¿Quieres saber cómo tocar la fibra con tus textos? ¿Te gustaría conocer herramientas para gestionar tu emprendimiento? Comienza Toca la Fibra, el canal de YouTube de Gloria Marcé, sobre copywriting ético, emprendimiento consciente y lo que fluya. ¡Empezamos!
Hola, ¿qué tal? Hoy en Toca la Fibra vamos a hablar de diseño gráfico desde una perspectiva ética, tanto a nivel ambiental como social, para ver cómo podemos tener una web alineada a nuestros valores. Y lo hacemos con Uxía Arias de Universo Meraki. Empezamos. Hola Uxía, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás?
Hola Gloria, pues muy bien. Muchas gracias por invitarme. La verdad que ya tenía ganas. ¿Tú qué tal?
Muy bien. No tan bien como tú, que veo ese fondo ahí tan, tan bonito, aunque está lloviendo mucho, ¿no? Me comentabas antes estos días.
Sí, bueno, dicen que en junio, que no es normal este tiempo, pero supongo que como en el resto del planeta, ¿no?
Como todo, exacto, con la crisis climática. Bueno, pues empezamos, ¿te parece? Tú estudiaste diseño gráfico, ¿no? Imagen y audiovisual. Y empezaste a trabajar en una agencia, porque, bueno, pues como yo, eras las que no soñabas con emprender, ¿no? Pero pues te diste cuenta de que ese camino, ¿no? No estabas cómoda y que incluso pues te causaba bastante ansiedad.
Sí, bueno, en realidad no trabajé en una agencia, que suele ser lo habitual, trabajé en una multinacional. Pero sí, de hecho yo llegué a plantearme si me había equivocado de profesión, ¿no? Porque sentía que estaba apoyando con mi trabajo una sociedad de usar y tirar, por así decirlo. Y bueno, pues tuve ahí un punto de inflexión y luego pues llegué a libros como el de Diseñar Hoy de Raquel Pelta o... Bueno, vi que realmente había más diseñadores que se habían planteado la situación en la que estaba yo en ese momento. Y bueno, una de mis opciones era buscar un estudio afín, digamos, pero me tenía que ir de Galicia y a mí la verdad que Galicia me gusta mucho y decidí probar a emprender. Y oye, pues ya hace más de 5 años, así que no puedo quejarme.
Sí, porque nació en 2018, ¿no? Universo Meraki. Ah,
Sí.
pero ¿cómo fue ese momento de decir, me lanzo a emprender para alguien, como decimos, que no tiene esa vena, ¿no? De emprendedora.
Yo no es que no tuviera la vena, es que en mi familia hay autónomos, entonces yo ya sabía el esfuerzo que eso supone, ¿no? El no desconectar nunca del trabajo. O sea, no era más miedo a tener un negocio, sino a lo que eso implica. Pues sobre todo eso, a renunciar a lo mejor a... Yo es cierto que no estaba a gusto con lo que estaba haciendo en mi trabajo, pero yo salía de allí y tenía la capacidad de desconectar. Y cuando emprendes, eso es mucho más complicado. Pero llegó un momento en el que el miedo a trabajar en algo en lo que yo no creía y no era afín a mí, superó al miedo a emprender. Entonces, realmente ahí es como que no había mucha alternativa. Dije, bueno, pues pruebo, si me va bien, genial, y si no, ¿qué puede pasar? ¿Que tenga que volver a donde estaba? Ya sé cómo es esto. O que tenga que realmente replantearme mi profesión, que era la otra opción.
Exacto, creo que es eso. Cuando al final el cuerpo no te lo está diciendo, este no es el camino. Cuando tomas la decisión, como que es que lo notas también físicamente, ¿no? Que te sientes mejor, mucho más aliada, aunque cueste, ¿no?
Sí, de hecho, a raíz de montar el estudio, conocía mucha gente en la misma situación que yo, no de la misma profesión, pero sí que es cierto que ese miedo o esa frustración de vivir en un mundo laboral que no está alineado a lo que tú eres a nivel personal, es el motor de muchos emprendimientos. Yo creo que da un poco de pena, ¿no?, verlo así, porque es como en lugar de hacer algo porque te apetece, pero bueno, está bien que el miedo pueda ser una motivación para hacer algo positivo.
¿Y cómo fueron esos inicios?
Por una parte, muy intenso, digamos, porque era todo nuevo para mí, estaba absorbiendo un montón de conocimientos, mundo digital, también me atacaban esos, que yo creo que esto también es algo común, ¿no?, en temas de emprendimiento, esa publicidad que te animaba a, no sé, facturar 6 cifras al año y siempre picas y como que vas viendo y, bueno,
También pasaste
lo
por
recuerdo.
la fase esa de ir de curso en curso que hacemos mucho
Sí,
siempre.
sí, sí. Sí. De hecho, aún cojo bastantes cursos, o sea, ya no a ese nivel, pero sí que es cierto que también porque formarme creo que es algo que siempre me ha gustado, ¿no? Y aprender. Pero sí que es cierto que cuesta como poner el foco, de hecho intento definir en lo que me voy a formar cada año y siempre caen cosas que no estaban de inicio.
Sí, pero eso desde un punto diferente, ¿no? Que ya no es esa sensación de que nunca eres suficiente, ¿no? Sino que ahora ya pues vas detectando lo que te quieres fortalecer, lo que te apetece, pero ya lo haces desde un punto diferente que cuando empiezas.
Sí.
Y creo que te escuchaba en una entrevista que con Laura, ¿no? De Imperio Freelance, que comentabas que al principio pues toda esta parte de exponerte pues te costaba, ¿no? ¿Cómo lo trabajaste? Por si también le puede ayudar a alguien que está empezando y que esa exposición, ¿no? De la marca personal le echa un poco para atrás.
Yo creo que pasa por, o sea, primero por plantearte realmente por qué estás emprendiendo y por qué estás, por qué te apetece hacer, o sea, en esta entrevista, por ejemplo, no lo pensé mucho porque realmente es un lugar afín, ¿no? Digamos, es un espacio como afín a mi filosofía, entonces es mucho más sencillo que a lo mejor exponerte en otro tipo de comunidades. Pero es cierto que en otro tipo de comunidades llegas a más público que a lo mejor puede cambiar su forma de pensar por verte a ti ahí. Y luego una cosa que me ayuda mucho es pensar lo peor que podría pasar. Y siempre es como muy liberador, porque es como un miedo irracional. Y cuando piensas, ¿qué es lo peor que pueda pasar? Pues que diga alguna chorrada, que me equivoque, que me quede en blanco. Bueno, pues tampoco es tan horrible.
Tampoco estamos salvando vidas, ¿no? Que siempre
Sí.
se
Y no
dice.
soy médico, no soy bombera.
Por eso al final es relativizar, ¿no? Y lo que tienes tú es saber por qué lo haces, ¿no? Y qué importancia tiene para ti el hacerlo. Desde Universo Meraki, Usia, te dedicas al branding consciente, diseño sostenible. ¿Podemos decirlo tal cual o es algo muy utópico definirlo así?
Sí, o sea, realmente yo al final lo que trato de aplicar siempre es el sentido común, ¿no? La sostenibilidad 100%, yo creo que es algo que no existe y de hecho yo como profesional sigo aprendiendo, hay proyectos en los que nunca no se puede aplicar todo a la vez y realmente si lo pensamos fríamente, lo más sostenible es dejar de producir. Entonces, bueno, digamos que de lo que trata al final es de comunicar de forma coherente los valores de un proyecto, ¿no? Y de hacer que ese proyecto llegue a la gente adecuada, o sea, siendo lo más responsables posibles a nivel ambiental y a nivel social. Pero bueno, que siempre, siempre va a haber cosas que mejorar, que también es algo positivo.
Exacto. Pero ¿y cómo lo haces tú? ¿Cómo es tu proceso de trabajo para tener una web, por ejemplo, lo más sostenible posible a nivel ambiental, a nivel ético? ¿Cómo lo trabajas tú?
Pues mira, en el caso de la web hay un mogollón de áreas que tocar. Digamos que yo me hago un pequeño listado y voy revisándolo a medida que va avanzando el proyecto. Pero, por ejemplo, por bajarlo un poco a tierra, ¿no? A nivel inclusividad, pues es muy importante el etiquetado de las fotografías, de las etiquetas SALT. Es algo que muchas veces se queda en blanco y es lo que leen los lectores de pantalla. Pues yo qué sé, tener una estructura de HTML bien estructurada, que no sea todo texto, que haya pues una jerarquía, ¿no? Como harías un Word, pero a nivel web también, el contraste de los colores, para que lo pueda ver pues la mayor cantidad de gente posible. Y a nivel ambiental, pues desde el hosting que escoges, ¿no? Pues que utilice energías renovables, que esté cerca de donde se vaya a propagar la información, el optimizado de las imágenes, plantear si realmente esa imagen o ese vídeo que estamos poniendo va a aportar algo, porque a veces no aporta y ese tiempo de carga son recursos que también se están consumiendo. Entonces, yo eso siempre digo que al final es utilizar el sentido común, son muchas cosas que se pueden optimizar, pero tampoco podemos olvidar el mensaje que queremos transmitir. Es decir, al final si tienes una web en blanco que solo pone hola, ¿sabes? No me está diciendo nada. Es muy sostenible, pero no me está diciendo nada.
Y si queremos hacerlo por nuestra cuenta, ¿por dónde podemos empezar? ¿Cuál es ese pequeñito primer paso? Por ejemplo, el hosting. ¿Podemos saber si utiliza energías renovables? Guíanos un poquito.
Sí, pues mira, una forma muy sencilla es o sea, entrar en la web de Website Carbón, que tú le pones ahí bueno, creo que tú la conoces, de hecho, ¿no?
Sí.
Que habías hecho el análisis. Le
Sí.
pones ahí tu web y te dice cuánto CO2 emite cada visita, ¿no? Cada vista de la web completa y te pues da algunos recursos. Y creo que tengo un artículo en mi web sobre eso también, por si, bueno, si alguien quiere echarle un ojo, está como explicado más detalladamente. Pero básicamente es eso, es, pues a nivel, o sea, son cosas lógicas, ¿no? Para que hacen además que Google también te quiera más, porque cuanto más optimizada esté tu web, más posible es que te muestren las primeras páginas. Entonces, va todo como unido al sentido común.
O sea, que sería pues, el hosting, ¿no? Por ejemplo, el tamaño de las fotos, también comentabas, ¿no? La
Sí,
etiqueta.
la compresión, la etiqueta, bueno, también se podría compensar, o sea, una vez que tengas optimizada la web, pues compensar la huella de carbono, pues hay diferentes plataformas que se dedican a eso, ¿no? Que no es el compensar por compensar, o sea, yo optimizaría lo máximo posible y después, una vez tengas, o sea, la parte mínima que ya no puedes reducir, entonces sí, tratar de compensar ese apartado.
Con creadores de árboles, por ejemplo, ¿no? Para de alguna forma contribuir también, ¿no? Con lo que estás contaminando, porque como dices, al 100% no podemos ser sostenibles del todo, ¿no?
Sí, de hecho, o sea, es como, o sea, el packaging más sostenible, sí, es el que no existe. Y con la web pues pasaría lo mismo, pero bueno, tenemos que pensar que al final estamos tratando de crear un negocio con que tenga un impacto positivo sobre la sociedad o el medio ambiente, entonces tiene que ser visible para que pueda llegar a la gente y para que pueda cumplir su propósito.
Lo que decimos es que tienes que hacerlo, pero también comunicarlo, ¿no?
Sí, eso es una parte que, bueno, tú lo sabrás mejor que yo, pero que como que nos gusta mucho hacer cosas y se nos olvida comunicarlo. Y también es una parte muy importante para poder conectar con las personas afines, ¿no?
Usted, cuando hablamos de sostenible, a veces solemos pensar siempre pues en tonos verdes, en la calma, la tranquilidad. Pero podemos, imagino, adaptar un diseño sostenible a nuestra manera de comunicar, si por ejemplo es más disruptiva o más radical, ¿no? O hemos de tener en cuenta los contrastes de colores y no sé, ¿cómo lo haces tú?
Pues yo ahora, de hecho, huyo de ese tipo de códigos visuales, ¿no? Porque me parece que están muy manidos y que al final una marca sostenible no tiene por qué ser, pues, la que está hecha en cartón craft y con sellos a una tinta. Creo que además tiene muchas más cosas que comunicar y que el cliente ya está un poco harto de ver ese tipo de códigos, incluso te puede generar rechazo. Entonces, para mí lo básico es hacer una investigación amplia de público, de la esencia de la marca, poner sobre la mesa los valores y en base a eso definir los códigos visuales. Sí que es cierto que, por ejemplo, pues suelo ir de tintas flúor o de cobre o de bario porque son las que más contaminan, pero bueno, quitando pues eso, algunas cosillas que ya sabes que pues posiblemente no las uses nunca porque sí que van a contaminar más, creo que hay un abanico bastante amplio en lo que puede ser la comunicación de una marca sostenible.
Sí, lo que dices, también cada vez el consumidor también está más cansado, está más con muchos impactos y tampoco le sorprendes ya, ¿no? So, siempre con lo verdecito, siempre con los textos, con los clichés de, ¿no? Naturalmente sano, naturalmente sostenible, naturalmente.
Sí,
Como que hay que buscar
exacto, es que al
un
final es
equilibrio.
como que está tan usado que es como que ya no te dice nada.
O sea, también lo que comentas, ¿no? O dices, vale, lo están haciendo, pero ¿será de verdad? ¿Será greenwashing? ¿No? Que da igual, por una parte, ese cansancio que no te sorprende, y por otra parte, esa desconfianza, ¿no? A lo mejor de si solo se está sumando a una moda.
Sí, además, yo creo que cada vez es más difícil de detectar si realmente es greenwashing o no.
Entonces, te voy a preguntar si también existía en el mundo del branding, ¿te han llegado a ti clientes que pidiendo, ¿no? Como ese sello sostenible, por así decirlo, ¿no? Pero tú estás.
Pues yo la verdad, por suerte, no, nunca me vino nadie que me dijera, pues quiero comunicar esto porque está de moda. O sea, hasta ahora, la verdad que los clientes que he tenido sí que pues iban bastante a tope con su manera de pensar, digamos.
Claro. Igual porque tu web no ya hace de filtro, ¿no? Para el tipo de clientes.
Sí, posiblemente, posiblemente.
Pero sí que imagino que sí que conocerás, ¿no? Casos o lo estás viendo, pero dices tú que el greenwashing está por ahí y que cada vez es más fino y es muy complicado, ¿no? También saber hasta qué punto la empresa que te llega está cumpliendo con todo, ¿no?
Sí, porque bueno, al final es lo de siempre, el tema de sellos y certificados, al final los estás pagando. Yo creo que sí, que cada vez es más complicado. De hecho, hace poco publiqué un post desde la indignación en Instagram porque me había comprado un jabón para lavadora que anuncian por todos lados y que aparentemente, de hecho yo cuando compro me suelo leer la web, esto ya defecto de, no sé, defecto profesional, digamos. Y me lo leí todo y me dio a entender que fabricaban en Barcelona. Y cuando me llegó el paquete y le di la vuelta, tenía el sello de exportado de China. Y, o sea, no pasa nada. De hecho, yo le escribí la marca y la marca me dijo que, claro, que ahora mismo esa tecnología en España no funcionaba. O sea, no existía. Perfecto, pero no me engañes.
Es eso.
Entonces, como eso, yo creo que, bueno, que un montón de sectores se están sumando al carro de la sostenibilidad, digamos. Y cada vez lo hacen mejor a nivel visual, o sea que es más difícil detectarlo.
Hemos hablado de cómo tener la web es más sostenible. ¿Qué hacemos con el email, con las carpetas de Drive? ¿Cómo podemos ahí hacer limpieza y, bueno, eso, ¿no? Y acercarnos más a ser coherentes con nuestros valores?
Para que tú tengas algo en Drive, hay servidores funcionando que están. O sea, ¿qué es lo que te permite que puedas verlo? Que pueda verlo yo, que puedas verlo tú. Un email básico sin adjuntos ya tiene una huella de carbono X. Entonces, imagínate si aún encima le metes adjuntos.
Va metiendo
Yo sí
fotografías,
que es.
haciendo vídeos y...
Claro, o sea, al final, bueno, pues el maricondo que hacemos en casa, yo creo que también debería aplicarse al ámbito
Sí.
digital. De vez en cuando hacer revisión, ir borrando
Y
y.
bueno, eso, y hacer los mensajes intentando que hayan 800 idas y venidas de las preguntas, la respuesta, e intentar economizar y igual los procesos también mejor y reducir también, ¿no?
Sí. O incluso comprimir, bueno, pues cuando vayas a mandar una imagen que no tiene que ser para impresión, pues tratar de comprimirla, un PDF, o sea, sobre todo si se van a reenviar varias veces. Porque si es una, bueno, pero si, yo qué sé, el lead magnet, por ejemplo, que lo tenemos para descargar desde nuestra web, pues tratar de subirlo lo más comprimido posible para que todas esas descargas, pues, bueno, al final una descarga, pues imagínate que el PDF ocupa 5 megas, pero si son 1.000 descargas. Pues ya suma mucho más.
Claro, mira, eso también lo apunto también para tenerlo en cuenta con el lead magnet. A nivel offline, lo que decimos, ¿no? El packaging, por ejemplo, pues si trabajamos como copies, pues queremos hacer un pack de bienvenida o damos un taller y hay material que queremos ofrecer. ¿Cómo podemos saber qué tintas usar, qué papel, qué tener en cuenta también?
Para mí lo más óptimo es preguntarle directamente al sitio donde vayas a imprimir. O sea, el impresor va a saber mucho más que tú. Entonces, a mí era algo que al principio me daba mucho palo, mucha vergüenza preguntar porque me sentía como lo estoy poniendo en un compromiso. Pero realmente, o sea, yo creo que ellos también se alegran de, ¿no? O sea, son cosas que como que no se comentan y una vez lo pones sobre la mesa. Pues oye, si lo saben, te contestan, te guían, te ayudan y si no, incluso investigan. O sea, yo he trabajado con imprentas que me han traído un papel X porque al final sí que tiene uso. O sea, no te suelen traer un papel solo para ti si es una tirada pequeña, ¿no? Pero, pues yo qué sé, el papel piedra, por ejemplo, que fue algo que descubrí hace relativamente poco, es un papel que sustituiría al plastificado, por ejemplo. O sea, tiene la durabilidad y la resistencia de un plastificado, pero es un monomaterial que además tiene el certificado Cradle to Cradle y lo podrías meter incluso debajo de las duchas. Pero yo he visto exposiciones de pósters submarinos con ese papel. Y es algo curioso que a lo mejor, pues oye, lo comentas en la imprenta y te lo pide y lo utilizan para más cosas.
Qué
Pero
bueno.
bueno, en general podríamos intentar utilizar monomateriales siempre que sea posible. Pues evitar el uso de pegamentos, por ejemplo. Imagínate que vas a hacer, pues no sé, una tableta de chocolate, pues que sea únicamente con troquel, si es posible, porque ya te estás ahorrando, pues eso, que haya dos materiales y a la hora de reciclarlo, pues es como mucho más sencillo, ¿no? Minimizar al máximo, o sea, siempre que cumpla la función, digamos, que tiene ese envase, ese catálogo, lo que sea, pero minimizando al máximo el impacto que pueda tener a nivel ambiental.
Y al final es que va más allá, ¿no? Eso de las tintas y por eso pues a veces pues, lo mejor es recurrir a alguien que te lo pueda pues, diseñar. teniendo en cuenta todos esos conceptos, ¿no? Porque tú a veces se te escapan y se puede hacer mucho más de lo que crees por ti sola.
Sí, y yo a nivel diseño sé cosas, pero a nivel impresión, si le pregunto al impresor, seguro que sabe cosas que yo no sé. O sea, me refiero, al final es pues tratar de implicar a todas las partes de la cadena, digamos, para que el ciclo de vida del producto tenga el menor impacto posible.
¿Trabajas también con alguna imprenta en concreto o crees que en general en la cualquier imprenta que digamos de nuestro barrio podríamos tener todo esto también?
Sí, yo intento, pues si tengo un cliente de Barcelona, pues buscar una imprenta por Barcelona, ¿sabes? Intentar para que viaje lo menos posible.
Claro.
Porque al final, bueno, pues sí, yo que sé, a nivel referente puede estar Impress un Print, que es una imprenta que hay en Valencia, que ya se posiciona como una imprenta ecológica y además te aconsejan súper bien, pero a lo mejor para mí no tiene sentido pedirlo en Valencia para enviar a Galicia.
Ya.
Entonces, bueno, al final también es buscar el equilibrio, ¿eh? Porque a lo mejor ellos tienen algún tipo de papel o certificado que me haría falta y en la imprenta que tengo al lado de casa no. Pero yo de primera siempre priorizo el consumo local y que lo que voy a hacer viaje lo menos posible, que al final, pues a lo mejor algo que yo pido o sea, para Pontevedra, pues se reparte en diferentes zonas de España. Pero bueno, incluso para ver pruebas de color o para poder tocar los materiales, que también hace mucho.
Y cuando te llega a ti el cliente, ¿qué conocimiento tiene? Por lo general, imagino que habrá de todo, pero qué, ¿sabe exactamente lo que quiere, con qué tipos de materiales, o llega solo con la idea de que con el que quiere hacerlo mejor, ¿no? Pero que no sabe muy bien por dónde empezar?
Pues yo creo que,
¿Solo
o
le
sea,
está
me ha
viendo?
llegado de todo. Sí, me ha llegado de todo. Hay gente que ya viene con las ideas muy claras y a veces pues es realmente analizarlo y valorar si esa es la opción más correcta. Y hay gente que me dice, mira, yo sé que quiero hacer esto de la forma más ética posible, tengo este presupuesto, vamos a ver qué podemos hacer.
Y tú en función de eso pues ya le vas guiando, ¿no? Porque igual en algunos casos creo también ellos pues reutilizar material con el que están trabajando e incluirlo también en el packaging de alguna forma.
Sí, yo de hecho en proyectos de packaging, una de las preguntas que tengo en el briefing, en el cuestionario inicial, es eso, si hay algo que por su actividad tengan y almacenen o tengan y tiren y que a lo mejor se le puede dar una vuelta e incluir pues eso, a nivel packaging, a nivel hacer algún detalle o que se pueda incluir realmente en lo que es el proyecto. No siempre se puede, pero bueno.
Imagino que. Pero bueno, se está reutilizando, ¿no?, al final y también es parte de la esencia de la marca, ¿no? También tiene ese toque de originalidad que seguramente pues, sorprenda también a los clientes.
Sí, y que realmente, si tú, pues imagínate, pues yo hago jabones y cojo lavanda en el monte para hacer jabones, pues lo que cortas, o sea, lo que no estás utilizando, tiene todavía olor. Pues si eso lo metes en la caja en la que envías esos jabones para darle un extra de olor y explicas el por qué estás metiendo eso en lugar de cartón reciclado, es una forma de mostrar que en realidad vas en serio con tus valores y que no es solo el greenwashing del que hablamos antes.
Y me atrae lo que decíamos, ¿no? De que lo haces y que lo expliques, ¿no? Que lo comuniques también.
Sí, porque si no al final puedes decir, oye, ¿por qué tengo hierbitas en vez de tener cartón que amortigua, ¿sabes?
Exacto. Y para cuando vendes servicios, ¿vale? Que esta parte es más complicada. Tú has tenido clientes que pues, quieren las tarjetas, pero quieren salir de la típica tarjeta normal. Claro, no te puedes jugar con ese tipo de materiales que ya son intrínsecos, ¿no?, a tu negocio. ¿Cómo podemos sorprender? ¿Qué ideas podemos tener?
Para tema de tarjetas de visita, me dices.
Sí, por ejemplo, para servicio, ahí es jugar con
Pues
la tinta o podemos buscar otra forma más creativa.
sí, podemos incluso buscar otros soportes, depende un poco de lo que el proyecto requiera. Yo es que así que haya hecho, sí que tengo jugado con tema de troqueles, por ejemplo, que al final es, pues en vez de la típica tarjeta cuadrada, pues adaptar o hacer algún corte interno o algo que dé pie a hablar más de la marca. Pero sí que tengo visto tarjetas que no he diseñado yo, que, pues yo qué sé, había un restaurante griego que me gustó mucho esto, que es los platos rotos, pues en los platos rotos serigrafiaban lo que es los datos de contacto y la marca del proyecto. Entonces, es que ya no es solo que estés reutilizando los platos rotos, que seguramente tengan, digamos, mucha más inversión de tiempo que imprimir, pedir unas tarjetas de imprenta y que te lleguen. Es que a mí me das un plato roto y yo no me olvido de ese restaurante jamás.
Total, la huella que te queda es mucho, mucho más fuerte. ¿Tú qué
Sí.
disfrutas más de todo el proceso?
Pues te diría que una vez que estás sentada las bases, digamos, de análisis de estrategia de marca, esas primeras ideas que surgen para dar voz y para empezar a comunicar el proyecto. Creo que es la parte que más me gusta, que es imposible de llegar ahí sin haber hecho la parte previa de análisis y de investigación, que quizás sea la que menos me gusta, pero también es la que me permite adentrarme en los proyectos y creo que no aburrirme de mi trabajo, porque estás como descubriendo, claro, los sectores pueden ser completamente diferentes, entonces al final estás descubriendo un montón de cosas nuevas que desconocías, ¿no? Pero sí, esa primera parte, la de la hoja en blanco con toda la estrategia en el paso previo, es la que más ilusión me hace. Y luego, bueno, una vez que ya ves todo aplicado, cuando empiezan a llegar pues, las primeras aplicaciones de marca, cuando empiezas a ver cómo crece esa semillita de marca que plantaste, ¿no? Y se empieza a traducir pues, en diferentes aplicaciones y en todo el universo gráfico, digamos.
Sí, la verdad es que el trabajo en ese aspecto es muy parecido, ¿no? Al que hacemos los copies de esa investigación previa. Antes de ponerte a escribir o ver qué estrategia creativa coges, tienes que, lo que decía, ¿no? Investigar bien la competencia, el producto o el servicio, porque si no, al final no vas a diferenciarte.
Sí, o sea, yo creo que nuestros trabajos son bastante diferentes en el resultado final, digamos, pero el proceso debe ser bastante similar, ¿no? El proceso de copy, el proceso de diseño.
¿Tú has encontrado con clientes que en esa primera fase no compartan a priori a lo mejor la idea que llevas tú de, pues, por ejemplo, una paleta de colores y que alguien te diga, es que a mí es que me gustan estos colores, ¿no? Y tú pues dirás, es que no es que te gusten o no te gusten, sino que es el por qué los usas, ¿no?
Sí, exacto. O sea, yo siempre trato de explicarlo y por lo general, el 99% de las veces, sí que lo entienden. Es como, vale, pues a mí me puede encantar. De hecho, lo comentaba con una compañera con la que estoy viviendo aquí en el coliving, que es diseñadora gráfica también, y decía, claro, es que los colores, o sea, hay psicólogos que han estudiado, ¿no? Para qué representa ese color para la mayor parte de la sociedad, pero a mí, por ejemplo, pues eso, el amarillo me puede resultar un color súper agradable porque mi madre me lo estoy inventando, ¿eh? Me acunaba con un camisón amarillo y entonces para mí eso simboliza una cosa diferente que para el resto de la sociedad. Entonces, creo que tenemos que separar un poco los gustos personales de la estrategia que queremos tomar con la comunicación visual del negocio y utilizar eso, un poquito la lógica.
Y lo que decías, ¿no? Ir más allá también de los tópicos, ¿no? De pues porque sea sostenible de ser verde, porque seas psicólogo has de ser azul, sino que el jugar, porque a lo mejor tenés, si tu esencia, tu marca no comunica así, pues también llama más la atención de, ¿no? ¿Por qué has de ser todo pastel si tu marca no respira esa tranquilidad?
Justo, sí. Sí, y luego también cómo combinamos los colores, porque podemos decir, pues yo qué sé, a mí me gusta mucho el naranja porque tiene ese boost de creatividad y que me impulsa, y el rojo por el tema de la pasión, y luego los juntas y esa paleta de color no funciona. Entonces, yo sí que trato de que el color principal sea representativo del negocio y luego priorizas a lo mejor la armonía, ¿no? En esa gama cromática con la que estás jugando.
Y tú lo trabajas en la web y luego, ¿quién? Sí, también lo que decías, ¿no? En aplicaciones después, pues desde packaging, camisetas, tazas, imagino que depende del caso, ¿no? Podemos trabajarlo contigo.
Sí, o sea, para mí la base es eso, tener un manual de identidad definido y a partir de ahí sí que poder crecer. Sí que es cierto que si pues llega un proyecto que ya tienes pues todas las necesidades definidas, pues, lo haces todo de primeras y siempre pues va a ser más coherente. Pero si tienes la base, pues eso, la marca mínima, digamos, viable, definida, es mucho más fácil que después todo crezca con un sentido y con una coherencia.
¿Y te llegan más clientes que parten de cero o con el rebranding, ¿no? De que ya llevas unos años ya emprendiendo y ves que ya igual porque no casa contigo, porque hiciste tú el diseño como pudiste, o porque estás en un proceso diferente y quieres un rebranding.
Te diría que 50-50. Sí que es cierto que quizás sea más enriquecedor cuando trabajas con una marca que ya tiene un recorrido y que es consciente de que ese branding no le representa, ¿no? Porque ves el antes y el después. Pero también me llegan muchos clientes que es como, vale, pues yo quiero posicionarme aquí y quiero hacerlo pues ya bien desde el principio. Entonces, o sea, me llegan de, yo creo que equilibrados, 50-50.
¿Y si hay algún proyecto al que le tengas especial cariño que nos puedas contar?
Es que casi todos, la verdad.
Qué bien.
Así por comentar uno de los últimos en los que he trabajado, Voltereta se llama el proyecto, que es una membresía de libros infantiles. Bueno, se lanzó hace poquito, yo hice la marca y la web se continuó, o sea, yo no hice la web. Entonces como que se dilató bastante en el tiempo y tenía ganas de poder hablar de él. Pero básicamente lo montó una chica que se fue a vivir a las afueras y con su hija leía muchísimo. Iban a la biblioteca del sitio en el que vivían antes y tenían un montón de opciones. Y llegó allí y se vio que la única forma de poder seguir ese ritmo de lectura pues era comprar los libros. Pero le agobiaba un poco pues tener una biblioteca gigante en casa, porque al final los libros si te gustan mucho pues los lees y los vuelves a leer, pero si no, lo normal es que pues eso, que te compres el libro, lo leas y lo dejas en la estantería. Y bueno, se puso a buscar, vio que eso no existía y decidió montarlo. Y no sé, es un proyecto con el que realmente conecto bastante, me parece muy importante la base, ¿no? Que es la educación y cómo realmente consiguió cerrar el círculo para que sea lo más sostenible a nivel ambiental posible. Es decir, pues yo ahora me cojo tres libros, estoy el tiempo que quiera utilizándolos y cuando ya los he disfrutado tengo la opción de comprarme algunos si me lo quiero quedar o pedir que me manden la siguiente caja.
Qué chulo.
Sí.
Bonito. Perdón, ahora es bonito que te pregunte qué proyecto le tienes especial cariño y que realmente sean la mayoría, ¿no? O casi todos. Esto es lo que decimos porque al final muestras de forma muy coherente tus principios y te llegan ese tipo de clientes alineados.
Sí, bueno, a ver, hay otros que son así un poco pues más genéricos, pero sí que a veces te llegan proyectos con los que realmente vibras al 100% y no sé, es muy guay crear realmente pues un universo de marcas, o sea, aplicar tu trabajo para que ese proyecto pues pueda ser entendido, reconocido y que llegue al público adecuado.
Además, como que en las pequeñas y medianas marcas, ¿no? Pero las más pequeñas, como que es más evidente, ¿no? La transformación.
Sí, porque al final, pues eso, a lo mejor si te llega una gran marca, sí que es cierto que puedes tener mucho más impacto si empiezas a hacer las cosas de forma diferente. De hecho, no sé si conoces el concepto de co-branding.
Sí.
Pero sí, vale, pues seguramente habrás visto, pues yo qué sé, la logomarca de Starbucks utilizando un 40% menos de tinta. Entonces calculaban, claro, esta marca impresa en todos los vasos.
Imagino.
Pues claro. Y en una marca pequeña, pues a lo mejor reducir un 20% de la tinta que va a estar impresa en cinco cosas, pues no tiene un impacto tan grande, pero es muy enriquecedor.
Muy bien. Pues si te parece, para ir acabando como empezamos, ¿no? Hablando un poco del emprendimiento, después de ver toda la trayectoria, no sé si habría algo que hubieras hecho diferente, quizá para que fuera más rápido, no sé si elegir la especialización o a la hora de mostrarte, no lo sé, algo que igual lo que decimos, ¿no? A una persona le pueda ayudar, o si al final, o sea, independientemente de que se aprende de los errores, ¿no? Y que para llegar a un sitio es porque has pasado por lo anterior, ¿no? Pero si pudieras, dices, esto, pues mira, si esto lo hubiera ejecutado antes o me hubiera apoyado antes en este tipo de personas, rodeado, pues igual hubiera sido más fácil.
Yo es que es un poco lo que acabas de decir, ¿no? Que al final todo el camino te lleva hasta donde estás en este momento. Entonces, no hay algo de lo que diga, pues me arrepiento o haría de otra forma, porque creo que me ha llevado a tomar las decisiones que tomé hasta ahora. Pero quizás sí que me parece importante, pues, tema de tener una comunidad, pues una mastermind, gente en la que puedas apoyarte, preguntar dudas. Y pues yo este último año, por ejemplo, pues empecé un grupo de mentoring. Y la verdad que creo que me está sentando muy bien, porque no solo tienes esa visión interna tuya, sino que además, pues eso, tienes el apoyo, opinión de otras personas, opinión de una persona que sabe más que tú a nivel negocio y que te saca pues del bucle en el que puedas estar en ese momento. No sé, es que lo de los consejos y yo.
No, pero sí, el compartir un poco también creo es importante, ¿no? Lo que dices tú, por otra visión, otro. A veces es. O simplemente desahogar de vez en cuando, o ideas más frescas, no sé.
Sí, y quizá también fiarme un poco más de mi intuición, porque, bueno, que ya te digo que en estos 5 años solo tuve un cliente tóxico, por así decirlo, pero que yo me lo lía desde el principio y no lo quise ver.
No lo quisiste ver.
Sí, y eso me lo podría haber ahorrado. Pero vamos, que en general, creo que al final, bueno, pues las decisiones que tomas te van llevando al camino en el que estás en ese momento.
¿Y fue largo el proceso con ese cliente? ¿O no?
Bueno, no mucho, pero a mí se me hizo bastante largo. Sí.
Pesado. Sí, pero bueno, al final lo que dices tú, la intuición, sabes que si te está diciendo que no, es que no. Y creo que al final también, pues eso, al final la práctica y a los que nos cuesta más exponernos, pues eso, ¿no? El ir haciendo, vas confiando en ti y vas viendo que lo haces para algo, ¿no? Lo que hay.
Sí, porque al final, o sea, es eso, que en internet hay tantas formas de hacer las cosas que si haces algo que no está alineado contigo, al final no te sientes cómoda 100% y se nota.
Total. Pues ya para acabar, no sé si tienes tú algún tipo de frase, de mantra, de, no sé, que te inspire, que te guste, tuyo, de otra persona, y que pueda ayudar a otras personas, valga redundancia, que están emprendiendo.
Sí, mira, te la voy a buscar para no meter la pata, pero es la que tengo en la newsletter, que es la de Eduardo Galeano. Sí, vale, no la voy a encontrar, pero bueno, que viene diciendo algo así, como que muchas personas pequeñas haciendo cambios pequeños hacen una gran diferencia. Y yo creo que es el espíritu que, bueno, que trato de mantener en el estudio y que tienen casi todas las marcas con este trabajo.
Y bueno, sí, porque al final es lo que a veces pasa, ¿no? Que te puedes abrumar, ¿no? Hablamos de, pues, la web, el email, el packaging, todo sostenible, y aunque quieras hacerlo, como que lo ves tanto que dices, uff, ¿por dónde empiezo? Ah, da igual, y pues eso, al final igual no haces nada por abrumarte. Y se te
Sí.
quedan pasos. Bien. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por darnos estos consejos para intentar, pues, fijarnos un poquito más y ver que podemos hacer mucho más también de lo que pensamos, que igual no hay que hacerlo todo a la vez, si no podemos, ¿no? Pero ir avanzando y poco a poco, pues si estás alineada contigo, si te sientes bien con ese tipo de valores, ¿no? Trabajar de una forma más ética, más sostenible, pues dar pasos que es posible. Y si puedes solo.
Sí, al final la mayoría de la gente que emprende yo creo que lo hace como forma de vida, entonces es un camino a largo plazo, no sirve de nada quemarte al principio porque es más posible yo creo que abandones, ¿no? Que si vas implementando y creciendo poco a poco.
Pues muchísimas gracias por tu tiempo.
Gracias a ti por invitarme, Gloria.
Chao, un abrazo.
Chao, chao.